Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te lo acabamos de contar, el peor terremoto que vive Marruecos desde que hay registros sigue dejándonos cifras e historias estremecedoras. El balance hasta el momento es de casi 2.500 fallecidos, también casi 2.500 serían los heridos, pero bueno, que es una cifra estimada porque lógicamente a medida que pasen las horas, pues estos datos, estas cifras se van a quedar lamentablemente cortas. Y detrás de estas cifras, te puedes imaginar, pues hay muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento en un país cuya zona del Atlas, muy próxima al epicentro del seísmo, ha quedado totalmente devastada. Es que algunas poblaciones están pues arrasadas, incomunicadas. En algunos pueblos es que ni siquiera ha quedado una sola casa en pie. Casas, pues te puedes imaginar también, que son muy frágiles. La mayoría de ellas son de adobe y piedra y han caído como si fueran fichas de dominó. Estamos en horas críticas para los equipos de rescate porque estas primeras 72 horas son cruciales para tratar de localizar vida bajo los cascotes. A partir de ese momento, pues ya es mucho más complicado encontrar supervivientes. A esta hora, a la 1:07 de la tarde, volvemos en directo hasta Marruecos, donde se ha desplazado un equipo de enviados especiales de COPE, encabezados por comunicadores como Ángel Espósito o también Fernando de Aro. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Fernando, en tu caso, creo que has podido desplazarte hasta uno de los pueblos más cercanos al epicentro del terremoto, como es el de Amitmit.
He estado en Amitmit, estoy de vuelta. Amitmit es un pueblo muy cercano al punto donde se produjo el epicentro del seísmo. Es un pueblo que ya entra en la cordillera del Atlas. La verdad es que las carreteras son, carreteras muy pequeñitas, hay que circular muy despacio. Yo he venido conduciendo porque el equipo tenía que ir haciendo otras cosas y es difícil el acceso. El panorama que encuentras en esos pueblos es un panorama de devastación. Son pueblos que muchos de ellos están prácticamente destruidos por completo porque son construcciones muy modestas. He estado en un hospital de campaña, que en realidad es una tienda con mantas, muchos sanitarios, pero ningún tipo de instrumental médico. Bueno, Pilar, para darte una idea, en realidad es que no había nada, ni una sola máquina, ni una botella de suero. He podido introducirme dentro de esa de hospital de campaña en el momento en el que estaban trayendo a un herido y empezando a atenderlo. Este ha sido el momento.
Y aquí hay una persona mayor que está herida, le están atendiendo. Está inmovilizado, tiene la pierna inmovilizada, pero se le ve la herida.
¿Y cómo les atienden? Pues, porque me dices, Fernando, que están trabajando allí, pero les faltan medios, lógicamente, ¿no?
Les faltan todo tipo de medios. O sea, simplemente inmovilizan. Si hay algún tipo de medicamento que le pueden facilitar para el dolor, o sea, fundamentalmente yo lo que he visto es médicos que hacen una primera valoración de la situación de los heridos y medicinas. No había nada más. O sea, no pueden hacer ningún tipo de intervención. Nada. Y el hospital más cercano está pues a más de una hora. Esa es la situación en esos pueblos más cercanos al seísmo. Pilar, no queremos renunciar a la esperanza, pero en este momento los que están trabajando ya en el rescate nos dicen que es prácticamente imposible encontrar a alguien con vida. ¿Por qué? Porque la estructura, la arquitectura popular en esta zona es una arquitectura muy pobre. Son casas de barro, de tapial, y cuando se hunden no quedan vanos. O sea, normalmente en un tipo de seísmo como este, tan intenso, los supervivientes se encuentran pues en algún hueco que ha quedado. Pero lo que nos han contado unos bomberos de Huelva con los que he estado hablando es que eso ya no se puede, ya no da esperanza aquí, porque no hay estructuras complejas. Y entonces la gente que ha quedado enterrada debajo del barro y de estructuras de piedra muy simples, pues no pueden sobrevivir o no han podido sobrevivir. Esto es lo que me contaba un bombero de Huelva que llevaba 48 horas trabajando sin dormir.
El tipo de construcción que tenemos aquí, que es adobe, no permite huecos de vida y es complicado encontrar con personas con
porque
con
para vida. Que hubiese huecos de vida tendría que haber estructuras más complejas, claro.
Más complejas, sí.
Es decir, bueno, cuando la casa, la construcción de adobe y piedra cae, cae a plomo, como estábamos contando. No deja ningún tipo de bolsa de aire, como hemos visto en otros terremotos, donde con un poquito de suerte alguien pueda sobrevivir.
Eso es, o sea, yo he estado hablando con gente que ha rescatado a sus familiares, pero estaban todos fallecidos. En cada uno de los pueblos, a la entrada de los pueblos, hay gente que está durmiendo al raso, que lleva 2 días, 3 días durmiendo al raso, instalan pequeñas tiendas, pero no tienen para comer y no tienen, digamos, servicios elementales, agua corriente, baños, con lo cual la situación es muy precaria y no se ven, digamos, intervenciones de servicios públicos, del ejército, de protección civil, para que en los próximos días estas personas puedan tener, digamos, una situación un poquito más cómoda, por llamarlo de alguna manera. Nos dicen que a lo que tienen miedo es al frío y a las lluvias que no tardarán mucho en venir. Hay que tener en cuenta, Pilar, que la zona del Atlas no es la zona como la que tradicionalmente tenemos en la cabeza de Marruecos. Es una zona de alta montaña. En el hotel en Marrakech, donde estamos alojados, pues por decirte, en la terraza hay daños y hay varios muros que están resquebrajados. O sea, no se saben cuáles son los daños estructurales y Marrakech, que está a 70 kilómetros del epicentro, también se ha visto dañado, de modo que en la plaza que hay muy cerca del hotel donde estamos, la gente ha pasado la noche. Y luego agradecimiento, Pilar, es sorprendente que la gente con la que hemos estado hablando, gente que acaba de enterrar a sus familiares más queridos, ayer estuve en un cementerio, es gente que nos está dando las gracias por estar aquí, por estar contándolo y que nos piden ayuda, nos piden ayuda, nos dicen que necesitan comida, que necesitan techo, que necesitan ropa.
Bueno, y que se dejen ayudar también, porque como contábamos antes, el rey Mohamed VI, de momento, solo ha aceptado la ayuda exterior de 4 países, en Reino Unido, Emiratos Árabes, Qatar y el nuestro, España, pero, por ejemplo, ha rechazado la de Francia. Fernando de Haro, gracias,
Pilar,
compañero.
Sobre esta cuestión de la ayuda, hablando con el ejército, con la UME, que está aquí desplegada, se quejaban de que llevaban ya bastantes horas y que no les habían indicado un sitio donde trabajar. O sea que eso va a ser un problema, Pilar.
Pues sí, lo está siendo ya, de hecho. Fernando, gracias, compañero. Te escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE. Bueno, pues vamos
gracias
a seguir a muy atentos a todo lo que nos cuenten los enviados especiales de COPE en estas horas cruciales en la búsqueda de supervivientes al terremoto de Marruecos. Luego volveremos allí.